señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos.
Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. Cinco gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez. Caminito de la escuela, pataleando hasta el final, la tortuga va que vuela, procurando ser puntual. Caminito de la escuela, porque quieren aprender, van todos los animales encantados de volver. El camello con mochila, la jirafa con su chal, y un pequeño elefantito da la mano a su mamá. No falta el león, monos también, y hasta un tiburón, porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor. La tortuga por escrito ha pedido a Santa Claus sus dos pares de patines para poder ir veloz, para poder ir veloz.
Una vida sana de la noche a la mañana. Hay que hidratarse a menudo. La sed es una señal de alarma para indicar que tu cuerpo comienza a deshidratarse. Bebe con regularidad, incluso aunque no tengas sed. Siempre es recomendable el agua. Si bebes zumos, mejor que sean naturales. Consejos para los padres en la alimentación de sus hijos.
Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos.
Todas las niñas y niños de 0 a 100 años, sin distinción de raza, idioma o religión, tienen derecho a escuchar los más hermosos cuentos, mitos y leyendas de la tradición oral de los pueblos.
Cuéntese, escúchese y cúmplase.
Arreglando el mundo. Un científico estaba investigando en su laboratorio. Quería arreglar el mundo, era su obsesión, y se pasaba horas y horas mezclando elementos químicos, moviendo probetas y haciendo cálculos matemáticos en la pizarra. Un día, su hijo Juan, de 6 años, bajó las escaleras y entró sin llamar al bajo donde su padre tenía instalado su laboratorio. Su padre ni se había enterado de su presencia hasta que el pequeño tiró por descuido un frasco con líquido rosa.
El agua.
¿Pero qué haces aquí? Venía a verte y a enseñarte el dibujo que he hecho en el colegio. No tengo tiempo, estoy con cosas importantes. ¿Te puedo ayudar? Viendo que no se iría, el científico vio una vieja revista con un mapa del mundo. La cogió, arrancó la hoja con el mapa e hizo muchos pedacitos pequeños con ella. Se los di a su hijo, diciéndole: como te gustan los puzzles, toma estos papeles y cinta adhesiva. pégalos y tendrás el mapa del mundo. El padre sonrió, ya que a esa edad no había estudiado aún los mapas y al no saber hacerlo le dejaría en paz. El niño se sentó y empezó a recoger los pequeños papelitos y a pegarlos.
Que no pegues en la mesa, lo he dicho toda la clase.
A ver, si no te puedo dar con alguien, se lo
dije. Al cabo... al cabo de 15 minutos se acercó a su padre. ¡Ya has terminado! ¡Imposible! ¡Si no has estudiado el mundo! Pero el pequeño decía la verdad. El científico cogió el papel y vio perfectamente reconstruido el mapa del mundo. ¿Cómo lo has hecho? Fácil. Cuando cogiste la hoja, vi que por la otra cara estaba la figura de un hombre. Esa ya la conozco, así que fui pegando los trozos del hombre. Y cuando terminé, solo le di la vuelta a la hoja y vi que había arreglado el mundo. Tanto tiempo encerrado, el científico había olvidado que los grandes cambios se consiguen con pequeños cambios. Para arreglar el mundo, hemos de empezar por arreglar nosotros mismos.
Un científico estaba investigando en su laboratorio. Quería arreglar el mundo. Era su obsesión y se pasaba horas y horas mezclando elementos químicos, moviendo probetas y haciendo cálculos matemáticos en la pizarra. Un día, su hijo Juan, de 6 años, bajó las escaleras. Entró sin llamar al bajo donde su padre tenía instalado su laboratorio. Su padre ni se había enterado de su presencia, así que el pequeño tiró por descuido un frasco con un líquido rosa. ¿Pero qué haces aquí?
Venía a verte y a enseñarte el dibujo que he hecho en el colegio.
No tengo tiempo, estoy con cosas importantes.
¿Que puedo ayudar?
Viendo que no sé. Vale, pues lo repito.
¿Te puedo ayudar?
Viendo que no se iría, el científico vio una vieja revista con un mapa del mundo. La cogió, arrancó la hoja con el mapa e hizo muchos pedacitos pequeños con ella. Se los dio a su hijo diciéndole, como te gustan los puzzles, toma estos papeles y cinta adhesiva. Pégalos y tendrás el mapa del mundo. El padre sonrió, ya que a esa edad no había estudiado aún los mapas y al no saber hacerlo, le dejaría en paz. El niño se sentó y empezó a recoger los pequeños papelitos y a pegarlos.
Ya puedes recoger luego todos los papelitos y pegarlo en la basura.
Al cabo de 15 minutos se acercó a su padre. Perdón. Al cabo de 15...
Segundos,
sí. Imagínate.
Superman, que te pego, leche.
Al cabo de 15 minutos se acercó
¡Joder! Y solamente tú.
Y tú.
Jope. Al cabo de 15 minutos se acercó a su...
Ya pasa media hora, niño. Que no vas a saber hacer el mapa, hombre.
Al cabo de 15 minutos se acercó a su padre.
¡Ya he terminado!
Imposible, si no lo has estudiado el mundo. Pero el pequeño decía la verdad. El científico cogió el papel y vio perfectamente reconstruido el mapa del mundo. ¿Cómo lo has hecho?
Fácil. Cuando cogiste la hoja, vi que por la otra cara estaba la figura de un hombre. Esa ya la conozco, así que fui pegando los trozos del hombre y cuando terminé se lo di la vuelta.
Le di la vuelta. Mira, coger la hojita y le dar la vuelta.
Cállate.
Eso es. Le he dado la vuelta.
Chincharra, chincha.
Que sigas, leche.
Fácil. Cuando cogiste la hoja, vi que por la otra cara estaba la figura de un hombre. Esa ya la conozco. Así que fui pegando los trozos del hombre y cuando terminé, solo le di la vuelta a la hoja y vi que había arreglado el mundo. Tanto tiempo encerrado, el científico había olvidado que los grandes cambios se consiguen con pequeños cambios. Para arreglar el mundo, hemos de empezar por arreglarnos nosotros mismos.
¡Chincha, revincha!
Arreglando el mundo. Un científico estaba investigando en su laboratorio. Quería arreglar el mundo, era su obsesión. Es que como nadie hacía efectos, pues he seguido.
Es que tenías que seguir.
No, teníais que hacer efectos.
Ya, pero podíamos hacerlos mientras seguías. Máquina.
¿Qué? ¿Empiezo o...?
No, mañana.
Arreglando el mundo. Un científico estaba investigando en su laboratorio. Quería arreglar el mundo. Era su obsesión y se pasaba horas y horas mezclando elementos químicos, moviendo probetas y haciendo cálculos matemáticos en la pizarra. Un día, su hijo Juan, de 6 años, bajó las escaleras. Entró sin llamar al bajo donde su padre tenía instalado su laboratorio y su padre ni se había enterado de su presencia. Hasta que el pequeño tiró por descuido un frasco con un líquido... Joder.
¿Con un líquido
joder? A ver.
Huele re.
Hasta que el pequeño tiró por descuido un frasco con un líquido rosa. ¿Pero qué haces aquí? Venía a verte y a enseñarte el dibujo que he hecho en el colegio. No tengo tiempo, ahora estoy con cosas importantes. ¿Te puedo ayudar? Viendo que no se iría, el científico vio una vieja revista con un
papel.
Iba a decir con un papa.
Ah, con un papa, muy bien, sí señor. La tía del papa.
Con un mapa del mundo. La cogió, arrancó la hoja del mapa e hizo muchos pedacitos de pequeños con ella. Se los dio a su hijo diciéndole, como te gustan los puzzles, toma estos papeles y cinta adhesiva, pégalos y tendrás el mapa del mundo. El padre sonrió, ya que a esa edad no había estudiado aún los mapas y al no saber hacerlo, le dejaría en paz. El niño se sentó y empezó a recoger los pequeños papelitos y a pegarlos. Al cabo de 15 minutos, se acercó a su padre. ¡Ya he terminado! ¡Imposible! ¡Si no has estudiado el mundo! Pero el pequeño decía la verdad. El científico cogió el papel y vio perfectamente reconstruido el mapa del mundo. ¿Cómo lo has hecho? Fácil. Cuando cogiste la hoja, vi que por la otra cara estaba dibujada la figura de un hombre. Esa ya la conozco, así que fui pegando los trozos del hombre y cuando terminé, solo le di la vuelta a la hoja y vi que había arreglado el mundo.
Oh.
¡Qué chulo!
Tanto tiempo encerrado, el científico había olvidado que los grandes cambios se consiguen con pequeños cambios. Para arreglar el mundo, hemos empezado por arreglarnos a nosotros mismos.
¡Fin!
Capitán Garfio, alguien llevas detrás, de isla en isla, de mar en mar. Tras tu barco va, hasta nunca jamás, asómate a la borda y lo verás.
¿Qué es ese rumor? Suena un tic-toc, en su tripa lleva un reloj. ¿Qué es ese rumor? Suena un tic-toc, en su tripa lleva un reloj.
¡Sálvame, Steve!
Tic-toc, el cocodrilo de largos dientes, aquí está. Tic-toc, el cocodrilo se quiere quedar y contigo jugar. Tic-toc, es puntual, siempre en hora está.
Oh, capitán, pon en hora tu reloj.
Que tic-toc ya llegó.
Hola, queridos oyentes, ¿qué tal? Hoy os voy a leer un poema que se llama Soneto 23 y es de Garcilaso de la Vega. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende el corazón y lo refrena. Y en tanto que el cabello que en la vena del oso se escogió con vuestro presto, por el hermoso cuello blanco, enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado. Todo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza su costumbre.
Estás escuchando Menuda Hora, todas las semanas en tu radio favorita.
frases no tan célebres.
Cuando el río suena es porque se ahogó una orquesta.
Adivina, adivina, adivinador.
Sal al campo por las noches si me quieres conocer. Soy señor de grandes ojos, cara seria y gran saber. La respuesta es el búho.
Ahora vais a escuchar una bonita canción de los Cantanjuegos.
Tres amigas están discutiendo sobre la cosa más rápida del mundo.
Yo creo que la cosa más rápida del mundo es el rayo. Cuando cae del cielo, baja tan rápido que ni lo ves.
Pues yo creo que la cosa más rápida es la luz, porque cuando llegas a casa y aprietas el interruptor para encenderla, pulsas y al instante, sin darte cuenta, está encendida.
Pues yo creo que hay otra cosa más rápida que el rayo, la luz.
¿Y cuál es?
La diarrea. Una noche estaba yo en el campo y de pronto se me retorció el estómago. Salí para mi casa como un rayo. Y cuando encendí la luz ya me había cagado.
Consejos para ahorrar energía en el hogar. Alrededor del 75% del agua empleada en casa se gasta en el cuarto de baño. Cierra bien los grifos, pues una gota por segundo se convierte en 30 litros al día. Opta por la ducha en lugar del baño. Ahorra, la energía es de todos.
Frases célebres.
Hola, queridos oyentes, mi nombre es Jaime y os traigo una frase célebre de Marcel Proust, que fue un novelista francés. Ahí va. Si soñar es poco peligroso, la cura no es soñar menos, sino soñar más, soñar todo el tiempo.
Y
diccionario Menuda Hora. Un nuevo diccionario con unas gotitas de humor. Acera de enfrente.
Es imposible saberlo. Aquí me dicen que es aquella y allí me dicen que es esta.
Amigo.
Alguien a quien conocemos lo suficientemente bien como para pedirle dinero, pero no tanto como para dárselo.
Amor.
Palabra de cuatro letras, dos vocales, dos consonantes y dos idiotas.
Anónimo.
Autor del libro Las mil y una noches.
¿Bromeas?
Azulejos.
Baldosas que ni tienen que ser azules ni tienen por qué estar lejos.
Baraja francesa.
Baraja que utilizan los ingleses cuando juegan al póker americano. Está fabricada en España y en ella pone Made in Hong Kong.
Bermudas.
Observar a las que no hablan.
Camarón.
Aparato enorme que saca fotos.
Caníbal vegetariano.
Caníbal que solo come la planta del pie, la palma de la mano y el tronco del cuerpo.
Cenicero.
Orificio a cuyo alrededor se distribuyen las cenizas.
Decimal.
Pronuncié equivocadamente.
Guantera del coche.
Lugar donde se puede encontrar cualquier cosa menos guantes.
Guantes.
Prendas que se compran de dos en dos y se pierden de una en una.
Historia.
Sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión de los siglos y contada casi siempre por alguien que no estuvo allí.
Modestia.
Reconocer que uno es perfecto pero sin decírselo a nadie.
¡Toma!
Playback.
Cuando el grupo musical hace que canta y el público hace que no se da cuenta.
Solvente.
Lo que dice la luna al sol durante un eclipse.
Talento.
Nota rápido.
Telepatía.
Aparato de televisión para la hermana de mi mamá.
Trabajo en equipo.
Posibilidad de echarle la culpa a otro.
diccionario Menuda Hora. Un nuevo diccionario con unas gotitas de humor.
La esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta tengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tú y algún día lo tengo que lograr. Que conste, amor, que yo te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás. Pues tú me gustas ya hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano tú serás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú atrás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho.
Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga.
Me encanta jugar al fútbol con mis amigos.
Me gusta jugar a pelota a mano porque me divierto.
O al tenis siempre que puedo.
Hago taekwondo todas las semanas.
No se me dan nada mal los tiros triples.
Practica deporte, hazlo por ti y por tu salud.
No quiero perderme nada del domingo y su jornada, y mucho menos un gol.
Una vida sana de la noche a la mañana. Hay que hidratarse a menudo. La sed es una señal de alarma para indicar que tu cuerpo comienza a deshidratarse. Bebe con regularidad, incluso aunque no tengas sed. Siempre es recomendable el agua. Si bebes zumos, mejor que sean naturales. Consejos para los padres en la alimentación de sus hijos.
Juan Salvador Gaviota. Amanecía y el nuevo sol pintaba de oro las ondas del mar tranquilo. Chapoteaba un pesquero a un kilómetro de la costa, cuando se oyó una voz llamando a la bandada de la comida, y una multitud de 1000 gaviotas se aglomeró para luchar por cada pizca de comida. Comenzaba un día más.
Pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas, estaba practicando Juan Salvador Gaviota. A 30 metros de altura, alzó el pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil torsión para conseguir un vuelo pausado. Aminoró su velocidad hasta que el océano pareció detenerse allá abajo. Mantuvo la concentración, tomó aliento, forzó aquella torsión un solo centímetro más, pero se atascó y cayó.
Las gaviotas, como sabréis, no se detienen en medio de un vuelo, pero Juan Salvador Gaviota volvió a intentarlo. No era un pájaro cualquiera. La mayoría de las gaviotas no se molestan en aprender más que las normas básicas de vuelo, es decir, ir y volver de la playa por comida. No les importa volar, sino la comida, y sin embargo, más que nada en el mundo, Juan Salvador Gaviota amaba volar.
Eso no era normal en el resto de los pájaros, y hasta sus padres se disgustaban cuando lo veían practicar solo, lejos del resto. A él le daba igual, quería saberlo todo. ¿Por qué, cuando volamos sobre el agua a alturas inferiores a la mitad de la envergadura de sus alas, podía quedarse en el aire más tiempo y con menos esfuerzo? ¿O por qué?
¿Por qué, Juan? Tan difícil es ser como el resto de la bandada. ¿Por qué no comes, hijo? Eres ya solo plumas y huesos.
No me importa, madre. Solo quiero saber qué puedo hacer en el aire. Nada más. Solo deseo saberlo.
Mira, Juan, el invierno se acerca. Habrá pocos barcos y los peces de superficie se irán a las profundidades. Si quieres estudiar, hazlo sobre la comida y cómo conseguirla. Volar es muy bonito, pero no olvides que la razón de volar es comer.
Sí, padre.
Durante los siguientes días intentó comportarse como las demás gaviotas. Lo intentó de verdad, lanzándose sobre algún pedazo de pan y algún pez, pero no dio resultado. No pasó mucho tiempo sin que Juan saliera solo de nuevo al mar, hambriento, feliz, aprendiendo. En una semana de prácticas había aprendido más sobre la velocidad que la más veloz de las gaviotas. Cometía errores, pero no desesperaba, y volvía, una y otra vez, a superarse a sí mismo.
Tratando de dominar la velocidad, subió hasta 700 metros y descendió en picado, logrando alcanzar los 70 km por hora, los 90, los 130, pero el triunfo le duró poco. En el momento de salir del picado, se precipitó contra un mar duro como un ladrillo. Cuando recobró el sentido, se halló a la luz de la luna flotando en el océano. Más que su maltrecho cuerpo, le pesaba su fracaso.
No hay forma de evitarlo. Soy gaviota, limitado por naturaleza. Si estuviera destinada a aprender tanto vuelo, tendría por cerebro cartas de navegación. Si estuviera destinada a volar a alta velocidad, tendría las alas de un halcón. Mi padre tenía razón. Tengo que olvidar estas tonterías y estar contento de ser como soy. Una pobre y limitada gaviota.
Cansado, se elevó de las oscuras aguas y voló hacia tierra, a baja altura, con el menor esfuerzo.
No, ya he terminado con esta forma de ser. Soy una gaviota como otra cualquiera y volaré como tal.
Así que ascendió dolorosamente 30 metros y aleteó con fuerza, luchando por llegar a la orilla. Y se encontró mejor con su decisión tomada, y así le resultó más grato volar en la oscuridad, hacia las luces de la playa.
¡La oscuridad! Las gaviotas nunca vuelan en la oscuridad. Si yo hubiera nacido para volar en la oscuridad, tendría ojos de búho. Tendría las alas cortas de un halcón. Alas cortas... ¡Esa es la solución! No necesito más que doblar la mayor parte de mis alas y volar solo con los extremos. ¡Alas cortas!
Olvidando su promesa, ascendió 700 metros sobre el negro mar y sin pensar ni en el fracaso ni en la muerte, pegó fuertemente las antealas a su cuerpo y cayó en picado vertical. Alcanzó 100 km por hora, 130, 180.
La tensión de las alas a 200 km por hora no era tan grande como antes y con un mínimo movimiento de los extremos de las alas aflojó el picado y salió disparado sobre las alas, como una gris bala de cañón bajo control. Solo pensaba en el triunfo, la velocidad máxima, y siguió volando, aprendiendo el rizo, el balance lento, el medio rizo invertido.
¡Soy la primera gaviota acróbata del mundo!
Juan continuó aprendiendo horas y horas, sin parar, y cuando regresó junto a la bandada, ya era de noche. Estaba rendido y agotado, incluso algo mareado, pero feliz, y no hacía más que dar revueltas a la cabeza.
Cuando les cuente mis descubrimientos, se pondrán locos de alegría. En lugar de nuestro lento y pesado ir y venir, hay una razón para vivir. Podremos ser libres, podremos aprender a volar.
Al llegar, vio que las gaviotas estaban reunidas en sesión de consejo y le estaban esperando.
Juan Salvador Gaviota, ponte en el centro.
Eso solo podía significar gran vergüenza o gran honor.
Me habrán visto esta mañana volando, pero yo no quiero honores. Solo deseo compartir lo que he aprendido.
Juan Salvador Gaviota, ponte en el centro para tu vergüenza ante la mirada de tus semejantes.
Sintió como si lo hubieran golpeado con un madero. Sus rodillas empezaron a temblar, le zumbaban los oídos.
¿Al centro para deshonrarme? ¡Imposible! ¡No entienden! ¡Están equivocados! ¡Equivocados!
Por tu irresponsabilidad temeraria, al llorar la dignidad y la tradición de las familias de las gaviotas...
Eso significa la expulsión, ser desterrado para toda la vida.
Algún día aprenderás que la responsabilidad se paga. Hemos nacido para comer y vivir el mayor tiempo posible.
¿Irresponsabilidad? ¿Quién es más responsable que una gaviota que ha encontrado un fin más alto en la vida? Ahora tenemos una razón más para vivir, para aprender, para ser libres. Dadme una oportunidad, dejadme que os muestre lo que he descubierto.
Se ha roto la hermandad.
Y todas dieron la vuelta y cerraron los oídos. Juan pasó el resto del día solo, no le importaba ser rechazado. Su único pesar era que el resto de las gaviotas se negasen a abrir los ojos y ver.
Aprendía más cada día. Los picados y la alta velocidad le ayudaban a encontrar aquel pez raro y sabroso que habitaba a 3 metros bajo la superficie del océano. Lo que antes había esperado conseguir para toda la bandada, lo obtuvo para sí mismo. Aprendió a volar y no se arrepintió del precio que había pagado. Un día, ya al anochecer, aparecieron 2 gaviotas.
¡Vaya! Brillan como luz de estrellas y ¡cómo vuelan! ¡A ver si me siguen!
Y Juan las puso a prueba. Torció sus alas y redujo su velocidad a 1 km/h, y ellas le imitaron. Sabían lo que era volar lento.
Veamos qué tal se les da la velocidad.
Y en picado se dejó caer a 200 km/h. Las gaviotas le siguieron, en una formación impecable.
¿Quiénes sois?
Somos tu bandada, tus hermanos. Hemos venido para llevarte más arriba, a tu casa.
Yo no tengo ni casa ni bandada, soy un exiliado.
Esa etapa ya ha terminado y es tiempo de que empiece otra.
Tal vez tengas razón, yo estoy listo.
Y las 3 radiantes gaviotas se elevaron para desaparecer en un perfecto y oscuro vuelo.
¿De modo que esto es el cielo?
Y al instante de ese pensamiento vio cómo su cuerpo se hacía tan resplandeciente como el de sus compañeras. Seguía siendo el mismo, pero su cuerpo había cambiado. Ahora volaba mejor, con la mitad de esfuerzo.
¿Qué potencia tienen ahora mis alas?
Y practicó con ellas alcanzando los 300, 400 kilómetros por hora. Volaba encima de un mar en el que se veían otras gaviotas.
¡Qué pocas hay! ¿No debería estar el cielo lleno de gaviotas?
La docena que estaba cerca de la playa se acercaron para saludarle. Sin decirle nada, él sintió que le daban la bienvenida y que esa era su casa. Había sido un gran día para él. Un día cuyo amanecer ya no recordaba.
Durante los siguientes días vio que ahí había tanto que aprender sobre el vuelo como en la vida que había dejado, pero con una diferencia. Aquí había gaviotas que pensaban como él, eran pájaros magníficos y pasaban horas tras horas ensayando sus vuelos. Así que durante mucho tiempo se olvidó del mundo de donde había venido
pero una mañana, cuando estaba con su instructor descansando en la playa, se acordó de repente.
Rafael, ¿dónde están los demás? ¿Por qué no hay más de nosotros aquí? De donde yo vengo hay miles de gaviotas.
La única respuesta que te puedo dar, Juan, es que tú eres una gaviota entre un millón. La mayoría de nosotros progresamos con lentitud. Pasamos de un mundo a otro, olvidando de dónde hemos venido, sin preocuparnos hacia dónde vamos, viviendo solo el presente. Pero tú, Juan, aprendiste tanto de una sola vez que no has tenido que pasar por mil vidas para llegar a esta. Venga, vamos a continuar. Tienes que perfeccionar esos rizos en el aire.
Pero Juan no se quedó contento con la respuesta.
Esto no es el mundo verdadero, ¿no?
Veo que sigues aprendiendo.
Entonces luego, ¿a dónde iremos? ¿Es que no hay un lugar que sea como el cielo?
No, Juan, no hay tal lugar. El cielo ni es lugar ni tiempo. El cielo consiste en ser perfecto. ¿Te gusta la velocidad, verdad?
¡Claro, me encanta!
Entonces tocarás el cielo el día que palpes la velocidad. Y eso no es volar a 1000 km/h, ni a 1 millón. Cualquier número es ya un límite. La perfecta velocidad es estar ahí.
De repente, sin aviso, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció del borde del agua y apareció 20 metros más allá. Al poco, desapareció de nuevo para volver en una milésima de segundo, junto al hombro de Juan.
¿Cómo lo has hecho? ¿Qué se siente? ¿Hasta dónde puedes llegar?
Puedes ir al lugar y al tiempo que desees.
Yo quiero aprender a volar así. ¿Qué hay que hacer?
Para volar tan rápido como el pensamiento y a cualquier sitio que exista, debes empezar por saber que has llegado.
Ese era el secreto, dejar de verse uno a sí mismo como esclavo de su cuerpo, ya que la verdadera naturaleza de cada uno residía en cualquier lugar del espacio y el tiempo. Sin entenderlo muy bien, Juan se dedicó en cuerpo y alma a intentarlo, día y noche, pero a pesar de su esfuerzo no logró moverse ni un milímetro de donde estaba.
Olvídate de la fe, no la necesitas para volar. Lo que necesitas es comprender el vuelo. Esto es exactamente lo mismo, inténtalo otra vez.
Y así fue como un día, con los ojos cerrados, concentrado, por fin comprendió sus palabras.
Es verdad, soy una gaviota perfecta y sin limitaciones. Bien.
Abrió los ojos y se encontró en una playa totalmente desierta.
¿Dónde estamos?
Como puedes ver, estamos en un planeta con playa y cielo azul.
¿Resultó? Bien.
Pues claro, todo resulta cuando se sabe lo que se hace. En 10.000 años no había visto una gaviota con tanta rapidez como tú.
Fue pasando el tiempo, aprendiendo, pero su pensamiento se centraba una y otra vez en la Tierra.
Si supieran allí tan solo una décima parte de lo que yo sabía, ¿habrá ahí alguna gaviota que estuviese esforzándose por aprender a volar? ¿Habría algún exiliado?
Mientras más estudiaba sus lecciones de bondad, mientras más trabajaba por conocer la naturaleza del amor, más deseaba volver a la Tierra. Había nacido para ser instructor. Y su manera de demostrar el amor era compartir algo de la verdad que había visto con alguna gaviota que estuviese pidiendo solo una oportunidad de ver la verdad por sí misma.
Rafael, tengo que volver.
Te echaré de menos, Juan.
No seas tonto. ¿Qué intentamos practicar todos los días? Nuestra amistad no depende ni del tiempo ni del espacio. Supera el espacio y nos quedará solo una aquí. Supera el tiempo y nos quedará una ahora. Entre aquí y ahora... ¿No crees que podemos vernos un par de veces?
Estás loco. Desde luego, si hay alguien capaz de demostrar a uno de la Tierra cómo ver a 1000 millas de distancia, ese eres tú, Juan Salvador Gaviota. Adiós, amigo mío.
Al tiempo que se despedía, supo que ya no era solo huesos y plumas, sino una perfecta idea de libertad y vuelo, sin limitación alguna.
Pedro Pablo Gaviota era un demachado joven, pero ya sabía que no había pájaro peor tratado o con tanta injusticia como él.
Me da lo mismo lo que me digan, volar es más importante que un simple aleteo. Solo un pequeño viraje ante la gaviota mayor y me he convertido en un exiliado. ¿Son bobas? ¿Es que no pueden comprender lo que alcanzaríamos si realmente aprendiéramos a volar? Me da lo mismo lo que piensen, ya se arrepentirán.
Oye, gaviota, no seas tan duro con ellos. Al expulsarte, solo han conseguido hacerse daño a sí mismos. Ya se darán cuenta de ello algún día. Perdónales y ayúdales a comprender.
¿Y quién eres tú para darme esos consejos?
Pero Juan Salvador Gaviota no contestó, se limitó a volar a su alrededor durante un rato. Luego se paró frente a él y le hizo una pregunta directa.
¿Quieres aprender a volar?
Sí, quiero volar.
¿Tanto lo deseas como para ser capaz de perdonar a la bandada y volver ahí algún día para enseñarles a aprender?
Sí, de verdad quiero.
Entonces, empecemos las clases.
Y así Juan comenzó a enseñar. Su discípulo era un alumno de vuelo casi perfecto, fuerte, ligero y rápido como el aire. Al cabo de 6 meses de enseñanzas, Juan tenía otros 6 aprendices, todos ellos exiliados, pero curiosos por esta nueva visión del vuelo por el puro gozo de volar. Sin embargo, les resultaba más fácil dedicarse al logro de altos vuelos que a comprender la razón oculta de ello. Ni uno de ellos, ni siquiera Pedro Pablo, había llegado a creer que el vuelo de las ideas podía ser tan real como el vuelo de viento y las plumas. Un mes después, Juan se dirigió a ellos.
Hoy es el día. Ha llegado el momento de volver a la bandada.
Juan, ¿qué dices? No seremos bien recibidos. Somos exiliados.
Somos libres de ir donde queramos y de ser lo que somos.
Y diciendo esas palabras, se elevó de la arena y giró hacia el este, hacia el lugar donde vivía la bandada de gaviotas.
¿Qué hacemos, Pedro Pablo?
No seremos bien recibidos, compañeros. Seguimos siendo exiliados.
Nunca ninguna gaviota ha violado la ley de la bandada de no retornar.
Bueno, no tenemos que obedecer la ley si no formamos parte de la bandada, ¿verdad? Además, si pelea, él nos va a necesitar.
Y así ocurrió que aquella mañana aparecieron desde el oeste 8 gaviotas en formación de doble diamante, casi tocándose los extremos de las alas. Sobrevolaron la playa de las gaviotas a 250 km por hora. Los graznidos habituales de la bandada se cortaron. 48.000 ojos de gaviota les observaron sin un pestañeo. Ellos se posaron en la playa y, como si no hubiera ocurrido nada, Juan comenzó a dar sus lecciones.
Para comenzar, os he de decir que habéis llegado algo tarde en el aterrizaje.
Esos pájaros son exiliados.
Han vuelto, no puede ser.
De acuerdo con vosotros, son exiliados. Pero, ¿dónde aprendieron a volar así?
¡Silencio! ¡Silencio todo el mundo! Quien hable un exiliado se convertirá en un exiliado. ¡Ignorarlos!
Espaldas de grises plumas rodearon a Juan y sus compañeros, pero este continuó dando sus clases.
Venga, Martín, dices conocer el vuelo lento. Pruébalo primero y alardea después. ¡Vuela!
Cada alumno se ejercitaba en vuelos, giros y piruetas, aprendiendo el arte de volar y siendo observado por más de un ojo furtivo. Terminados los vuelos, los alumnos descansaban en la playa, mientras escuchaban las explicaciones de Juan. Tenían muchas ideas que ellos no comprendían, pero también había otras buenas y comprensibles. Poco a poco, por la noche, se formó otro círculo alrededor de los alumnos, un círculo de curiosos que escuchaban allí en la oscuridad, sin deseo de ver ni ser vistos, y que desaparecía antes del amanecer.
Justo un mes después de su regreso, se les acercó una gaviota.
Quiero que me enseñéis a volar, ¿lo haréis?
Y así fue como Armando Gaviota se convirtió en un nuevo pájaro exiliado y en el octavo alumno de Juan Salvador Gaviota. Durante la siguiente noche llegó Esteban Gaviota, arrastrando su ala izquierda hasta caer a los pies de Juan.
Ayúdame, más que nada en el mundo quiero volar.
Vamos entonces, subamos al cielo, dejemos atrás la tierra y empecemos.
No me entiendes, mi ala, no puedo mover mi ala.
Tienes la libertad de ser tú mismo, tu verdadero ser, aquí y ahora. Y no hay nada que te lo pueda impedir.
¿Quieres decir que puedo volar?
Quiero decir que eres libre de hacerlo.
No hizo falta más. Esteban extendió sus alas sin el menor esfuerzo y se alzó en la oscura noche. Su grito, a tope de sus fuerzas y desde 200 metros de altura, sacó a la bandada de su sueño.
¡Puedo volar! ¡Puedo volar!
Al amanecer, había cerca de 1000 pájaros en torno al círculo de alumnos, mirando con curiosidad a Esteban. Ya no les importaba si eran vistos y escuchaban con atención las explicaciones de Juan, tratando de comprender. Este habló de cosas sencillas, que está bien que una gaviota vuele, que la libertad es la misma esencia de su ser, que todo aquello que impida esa libertad debe ser eliminado.
¿Eliminado? ¿Aunque sea la ley de la bandada?
La única ley verdadera es aquella que conduce a la libertad, no hay otra.
¿Cómo quieres que volemos como tú? Eres especial, superior a cualquier pájaro.
¿Sí? Mirad a Martín, a Armando, al resto. ¿Son especiales o divinos? No más que yo, no más que vosotros. La única diferencia es que ellos han comenzado a aprender la verdad, han empezado a ponerla en práctica.
Y así fue como día a día fue aumentando el número de gaviotas y los alumnos fueron convirtiéndose en profesores de las nuevas gaviotas.
Ocurrió al cabo de un tiempo. Pedro Pablo se hallaba explicando los principios del vuelo a alta velocidad a una clase de nuevos alumnos. Justo salía de un picado desde 4.000 metros cuando un pajarito, en su primer vuelo, se interpuso en su camino. Para evitarlo, giró violentamente hacia la izquierda y a más de 300 kilómetros por hora se estrelló contra una roca. Una avalancha de miedo y espanto se le echó encima de golpe y luego se sintió flotar en un extraño cielo.
Tu problema, Pedro Pablo Gaviota, es que hay que superar nuestras limitaciones en orden, con paciencia. No intentamos cruzar a través de las rocas. Todavía no hemos llegado a esa lección.
Juan, ¿eres tú? ¿Qué haces aquí? Esa roca... ¿No estoy muerto?
Piensa, Pedro Pablo. Si me estás hablando, no estás muerto. Pero lo que sí has logrado es cambiar tu nivel de conciencia de forma brusca. Te toca ahora elegir. Puedes quedarte aquí y seguir aprendiendo en un nivel mucho más alto. O puedes volver y seguir trabajando para la bandada. Los mayores esperaban que ocurriera un desastre y tú les has complacido.
Claro que quiero volver. Apenas empezaba a enseñarles cosas al nuevo grupo.
Muy bien, Pedro Pablo. ¿Ahora te acuerdas cuando yo trataba de explicaros que nuestro cuerpo no es más que pensamiento puro?
Casi al mismo instante en el que Pedro Pablo asentía con la cabeza, en un abrir y cerrar los ojos, se encontró de repente en medio de la bandada.
¡Vive! ¡El que ha muerto vive!
¡Le ha debido resucitar Juan Salvador Gaviota!
¡Es un diablo que viene a por nosotros!
4.000 gaviotas asustadas, con los ojos brillantes, avanzaban hacia Juan y Pedro.
Pedro Pablo, ¿qué te parece si nos marchamos?
Creo que tienes razón, Juan.
Y al instante se hallaron a un kilómetro de distancia.
¿Por qué será que resulta difícil de convencer a un pájaro de que es libre?
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Como todo, con mucha práctica.
Al día siguiente, las gaviotas ya se habían calmado, pero no olvidaban el incidente protagonizado por Pedro Pablo.
No entiendo, Juan. ¿Cómo puedes seguir amando a esas gaviotas que ayer intentaron matarnos?
Es fácil. Basta con practicar y fijarse en el bien que hay en cada gaviota y ayudarlas a que lo vean ellas mismas. Es divertido cuando aprendes el truco. Recuerda a un exiliado que comenzaba a construir su propio infierno en los lejanos acantilados, listo para luchar contra la bandada. Y ahora está aquí, frente a mí.
Así era yo. ¿Y me ves ahora guiando? Pero si el verdadero instructor eres tú.
¿Qué crees, Pablo? ¿Que acaso no hay otras bandadas? ¿Otros Pedros que necesitan mi ayuda?
Tú no puedes marcharte. Yo soy una simple gaviota.
¿Y crees que soy el hijo de la gran gaviota? ¿O un dios? No, no dejes que lo crean ni que se corran extraños rumores sobre mí. Soy una simple gaviota y me encanta volar.
Juan, no te vayas.
No me mires con los ojos. Hazlo con el corazón y hallarás la manera de volar.
Y con esas palabras, Juan se despidió. Después de un tiempo, Pedro Pablo se encontraba entrenando a un nuevo grupo de gaviotas.
Para comenzar, tenéis que comprender que una gaviota es una idea ilimitada de la libertad.
Los jóvenes le miraron extrañados y sin comprender.
Esto no suena a clase sobre vuelo.
Pedro suspiró y comenzó de nuevo.
Está bien, comencemos entonces por el vuelo. Ya aprenderéis lo que os decía ahora.
Y aunque quiso parecer severo, entonces los vio como realmente eran. Y más que gustarle, amó aquello que vio. Miró hacia el cielo y pensó:
¿que no hay límites, Juan? Esto me recuerda a mi primera clase como alumno.
Pedro continuó con la lección. Su carrera hacia el aprendizaje había comenzado, y algún día, tarde o temprano, se reencontraría con su viejo amigo Juan Salvador Gaviota.
Thank you.
Consejos para cuidar el medio ambiente.
Consejos de fácil aplicación que nos ayudarán a contribuir desde nuestros hogares a mejorar el medio ambiente.
Antes de comprar un producto, pregúntate si realmente lo necesitas. Cualquier consumo innecesario es antiecológico.
Para que cambie el mundo, hemos de empezar por cambiar nosotros.
Lo tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene.
¿Cómo es posible que un ratón coma turrón? ¿Cómo es posible que le guste el chocolate? ¿Por qué se come tantas bolitas de anís? Si solo el queso es el manjar de los ratones, ¿cómo es posible que se baile todo un tango? ¿Que vaya al cine y hasta juegue balompié? ¿Cómo es posible que le guste ir al teatro y sea todo un campeón del ajedrez? Pero aquí lo más raro de todo es que no sé cómo se llama este ratón, porque Susanita ha olvidado decir su nombre al cantarnos su canción. ¿Cómo es posible que un ratón no tenga nombre, siendo un ratón tan renombrado y popular? Pues a pesar de ser famoso y tan notable, por un descuido no le podemos llamar. Susanita, Susanita, ponle nombre a tu ratón de fantasía. Susanita, Susanita, ponle un nombre que no es tarde todavía. Susanita, Susanita, y de acuerdo con su gran categoría. Susanita, Susanita, ponle un nombre a tu ratón de fantasía. Susanita, Susanita, te olvidaste de su nombre. Ave María.